Yo voy a admitir una cosa, ¿tá? Voy a admitir mi sesgo.
Sí.
Tengo sesgo en contra del fiscal Díaz porque Paola Fiegie no lo quiere. Soy muy feminista de la Paola Fiegie.
Festejó Paola la renuncia, fuertemente.
Recuerden eso. ¿Ah, sí? Me siento obligado a profesar cierta antipatía por el fiscal Díaz a través de mi simpatía feminista por Paola Fiegie.
Está muy bien que aclare su sesgo.
Por eso, porque soy honesto, señor. Soy un mentiroso honesto. Siento antipatía por interpósita persona, ¿se entiende, verdad?
Sí, está perfecto. Claro. Y lo de mentiroso honesto
también. La verdad que declaras un conflicto de interés y eso hay que destacarlo.
¿Cómo lees? No, ningún conflicto de interés tengo yo, ningún conflicto. Lo hago sin ningún conflicto, señor. Conflicto en el puerto. Acá no hay ningún conflicto. ¿Cómo les afectan a ustedes las antipatías de sus simpatías?
¿Cómo
de vuelta se cortó?
Las antipatías de sus simpatías, ¿cómo les afecta?
Las antipatías de...
Claro, gente que es de su simpatía, que tiene antipatías. ¿A ustedes se las apropian?
Ah, claro, si alguien que me cae muy simpático tiene antipatía por alguien.
Me refiero, por ejemplo, a sus esposas. Yo no puedo sentir simpatía por alguien o algo con el que mi esposa antipatiza.
Exactamente contagioso eso.
Está prohibido, señor. Prohibido.
Pero sí siente, no lo demuestra.
Ya no de simpatía, sino de piedad por algún objeto... un sujeto que el de mi esposa antipatice, señor. Como hombre casado con una alfa, eso es tabús. Tabús.
Ay, sí. Qué duro lo que plantea Darwin, pero bueno, tiene
como
hay
yo
algo.
Veo que se trata de llevar. ¿Qué es? Bueno, pero es a ti. No, es que ojalá se muera. A mí me cae bien.
No.
Se tira la mochila y cabezazo en la ceja, me co... Ahí, derechito nomás. Se tiene que subir a un banco, mi mujer, para poder cabecearme la ceja, pero lo hace. Tira la mochila, se sube un banco y ¡pum!
Hace las dos cosas, tira la mochila y cabecea.
Sí, las dos cosas, señor. Impresionante. Hace todo ella. En esta casa hace todo ella. Es el profesor de gimnasia y el padre que agrede, las dos. Y el abuelo, todo. Y bueno, sabe que se tiene que poner el equipo al hombro. Y para ponerse el equipo al hombro tiene que tirar la mochila y cabecear a quien no siente la antipatía suficiente. Incluso se mide la antipatía. A mí me miden el aceite de la antipatía sobre sujetos que mi esposa siente antipatía, señor. No
se queda con la primera declaración,
no,
Urga.
Claro, no, cada tanto me pone a prueba, señor.
¿Qué tan antipático?
Exacto, no lo hace explícitamente, pero hace comentarios malos. Pernicioso sobre esa persona y yo tengo que apoyar ese.
Si no se prende la alarma.
Sí, claro, hay un juicio, directamente. No hay arreglo con el fiscal, no hay nada. Ahí te comes el juicio aterito. Y bueno, con Paola Fiegie entonces sigo la misma regla, ¿verdad?
Porque
Paola
Fiegie estaba muy contenta.
Alfa. Ya, te dice, y te tiene mucha antipatía, entonces yo le tengo antipatía.
Paola Fiegie, la esposa de Balcedo, ¿verdad?
Sí, un hombre admirable, pero mucho más admirable su esposa. Mucho más admirable su esposa, fue la que tuvo que aguantar todo, que autorizó la carta a De La Valle para que la serpiente picara a sus hijas. Bueno, una cantidad de cosas, señor. ¿Verdad? Que
una mamá luchona en sentido
mamá
uruguayo.
Mamá luchona en el sentido uruguayo, o sea, como muestra. No sin muestra, como en Argentina, ¿verdad? En Argentina es la mamá luchona sin muestra y acá no, acá es mamá luchona de verdad.
Acá el 4 de copa vale, hay que avisarle a la gente que
es un 4 de copa mamá luchona, ya está, como muestra de copa.
La muestra de copa.
La muestra de copa y tiene el 4 de copa de mamá luchona, eso mismo que dice Ricardo. La Fiscalía General Nación en manos de Díaz era una agencia de recaudación, dijo Paola Fiegie. Me encanta, elegante, Paola. Elegante lo despide con un elogio a su gestión. Es la parte positiva, me imagino.
Y bueno, está hablando de su experiencia personal, ¿no?
Exacto, lógico. Y bueno, cómo se debe hablar, señor. Y entonces estuvo ahí Díaz, lloró, se tocó los ojos por abajo de los lentes.
Y bueno,
a mí eso es un asco. A mí eso es un asco, yo ya le dije, es como rascarse los glúteos por adentro del pantalón, ¿verdad? Es que, no, me voy a acomodar, ya sé que necesitas acomodarte el escroto porque te está pinchando en algún lado, te está tironeando, pero no lo hagas adelante de gente, ¿verdad?
Anda al baño
y acomodate por adentro del pantalón, es lo mismo. Lagrimeaste, si te humedecieron los ojos, anda al baño y tocate por adentro de los lentes, pero no nos hagas ver a eso todo porque a mí me resulta espantoso. Espero que ese momento los ojos que estaban sobre él, ¿verdad?, de todos los funcionarios, como dice la crónica del diario, que dice que estaban encolonnados y no les sacaban los ojos de encima a Jorge Díaz. Yo espero que hayan mirado para otro lado, por lo menos, todos los ojos que estaban sobre él, ¿verdad? Incluyendo el ojo que perdió el padre del jardín de Buenos Aires, ¿verdad? Por meterse, no tendría que haber mandado a la esposa. La foto que saca en su nota para El País es obscena para mi gusto, ¿verdad? Y uno entiende por qué El Observador no la pone, porque el Opus Dei todavía mantiene algo de recato y no puede poner ni pezones ni gente tocándose los ojos por abajo de los lentes, ¿verdad? Que es un asco. Eso por un lado. Por es otro
comentario.
Lado.
Sí, por otro lado.
Comentario. Dice, por otro lado, estaba muy resentido porque le pidió una entrevista el mes pasado al presidente de la calle Pou y recién se la dio ayer. ¿Tá? Eso lo repitió. Por otro lado, durante toda la conferencia de despedida, el fiscal Gómez hacía ejercicio de calentamiento, estirando y pegando piques cortos. Ahí, para entrar.
Y tiene que tirar un semestre, ¿no?
Un semestre, sí, un semestre por delante de fiscal.
Sí, de fiscal general de la
Nación. Fiscal general, exactamente, señor. Y fue el primero el que aplaudió fuerte y se levantó para fundirse en un abrazo con Gómez. No aguantaba más, gracias. Se levantó, ni, no había terminado y ya se le tiró arriba la abrazo. Y dice, chau, correte que vengo yo. Y eso fue más o menos el abrazo más esperado, ¿verdad? Y después dijo que se va para la actividad privada y que se termina su vida de servicio público y que pasa a ser un ciudadano común y corriente. Así que uno, lo puede calumniar sin que, ¿no?
Bueno, lo han calumniado mucho en estos años, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, en la última interpelación se habló de que lavó dinero, ¿no? De alguna manera.
Sí, que le lavó dinero a Paola, justamente.
Pero dijo Cabildo.
Sí, sí.
Bueno, un diputado en el Parlamento, ¿quiere más institucionalidad?
No, usted dice diputado en el Parlamento y parece que fuera diferente.
Un representante.
O es un cabildante, no se puede decir, el diputado del Parlamento. O sea, no se puede darle toda esa pompa. Es un cabildante.
Un cabildante que echó luz sobre la situación.
Echó mucha luz. Porque luz está así.
Se fue Díaz. Digo, viene una discusión interesante porque se abre la discusión. Supremo Corte de Justicia, vacante, que era un nombre que él se abre, ya no está ahí, pero obviamente los cabildantes no lo querían de ninguna manera. Y se abre la discusión de la fiscalía. Eso puede demorar mucho tiempo, puede dejar a Gómez mucho rato en la fiscalía.
Por eso se abrazaba, por eso lo abrazaba. Por eso era un abrazo largo.
No, después de toda la discusión.
Yo son amigos. Con Gómez.
Además. Parece que sí.
¿Cómo no van a ser amigos?
Dos hombres del interior, ¿no? Rocha y Melo.
¿Cómo no van a ser amigos?
Dos hombres que vienen del interior y que han llegado de.
Gómez fue el que le dijo: me voy a imputar a Lorenzo.
Tengo una historia, no va el tiempo.
¿Para ir para la torre ejecutiva?
No tengo nombre, no tengo nada. Bueno, cuando termine con Díaz le digo si nos da el. Si nos da
y le escribí una carta.
Fraile muerto.
Fraile muerto, Díaz, Rocha, Gómez, creo.
Le escribí una carta a los.
¿A quién?
A los cosos de.
A los funcionarios
fiscales. A los funcionarios, sí. Dice que lo que se ha construido a lo largo de la última década es producto del esfuerzo de un equipo que ha ido variando en su integración, pero que ha tenido un sueño y ha trabajado por ese sueño. ¿Ve? Esto se lo reconozco yo a Díaz. Me parece una proeza. Ponerle épica a un código procesal penal, darle, llenarlo de emociones, ¿no? Me parece que salva con nota su examen de narrativa. Hay que ponerle, son tonos burócratas.
No,
y le pone sueños, le pone, es como. Es el Walt Disney de los códigos de procesal penal, señor. Mire, no es sencillo teñir de emociones una reforma de un código penal, que es como toda reforma en ese sentido, una cantidad de papeles llenitos de palabras y artículos numerados con términos como inciso y ese tipo de expresiones que son cortaclimas implacables.
No, pero en la
son
cancha...
Son luces de 300 watts que se prenden en la mitad de la noche y apagan la música que le estaba dando un sentido estético a la gesta. ¿Alguna vez vio la palabra inciso en la Ilíada, por ejemplo? Estoy seguro de que no está. No está la palabra inciso.
Pero la palabra inciso tampoco está demasiado en el código. Están bueno, los incisos, pero no la palabra inciso.
Con que
aparezca
incisos, peor.
No, es un código, tiene su épica. Pero es verdad que es difícil trasladarla si uno no está por dentro de ese mundo. Lo que pasa es que mucha gente pasa por el terreno del código, del proceso penal. Son las reglas de juego que definen, entre otras cosas, la libertad o la prisión de mucha gente.
Sí, no, yo no digo que no sea importante, digo que es difícil agregarle épica. Eso es lo que digo, que meter los sueños y todo eso no es una cosa que define cuántos años le vas a dar y cómo es, si el fiscal puede arreglar y no sé qué, y las tortas fritas. Bueno, yo qué sé, al final yo hago con las tortas fritas, yo hago las tortas fritas.
Episodio lamentable, sí.
La torta frita se la lleva, ella no se la puede sacar, ¿o no? No. O también se va a
distanciar de la torta frita. No, bueno, lo de la torta frita, en fin.
Fue una
lectura, una caricatura mediática de un caso que era bastante razonable como estaba resuelto.
No. Hacer 70 tortas fritas, no.
Era una receptación de una bordeadora, Darwin, de una persona sin antecedente. Pero era hasta no demasiado.
No podés llevarlo a eso porque te iban a caricaturizar.
No podés llevarlo al ridículo. No podés,
con la historia que venía no tenía
es
que haber hecho.
Es impropio de alguien que tenga un mediano sentido del ridículo ponerle esa pena. Póngale otra pena que sea igual de...
Sí, cortar el pasto.
Pero no es tan ridiculizable. Bueno, está bien. Le quiso hacer.
Lo que pasa es que ya venía toda una cadena de ridiculizables y el fiscal tuvo que tomar nota de si no lo hizo. Porque si fuera.
No, estaba en el peor momento de ataque mediático y político al nuevo código.
La torta frita, como dice Darwin, le regalaron un terreno de la caricatura precioso.
Después hubo actores políticos que terminaron vinculando tortas fritas con narcotráfico. No tenía nada que ver. Pero
hay que ver. En algunos casos tiene que ver.
Torta frita y narcotráfico.
Torta frita y narcotráfico.
Se tocan.
No toquen nada.
El nuevo pendrive que sacó la Pandora.
Pandora, sí.
Otra vez.
Me demoré en caer.
Recibieron pendrive de la ODE, los periodistas. El nuevo periodismo. Te llama la ODE y te dice... Tenemos un pendrive, vamos a seguir volteando empresas panameñas. ¿Cómo están? ¿Qué le habrá hecho Panamá a la ODE? ¿Qué tal si están así con Panamá?
Copiarle una plantita.
Es increíble.
Se puede sospechar también del pendrive de la Unión Europea, que también tiene su listado, porque cae mucho Islas Vírgenes Británicas.
Aparece un poco la costa del sur también, que antes no aparecía. Delaware, muy, muy, muy salpicado, muy
Delaware,
poquito.
El estado de Joe Biden.
Claro, sí, pero poca cosa para todo lo que dicen.
Islas Vírgenes mucho, ¿no?
Islas Vírgenes mucho. No eran tan vírgenes al final esas islas, amigos. Disculpe que no quise dejar esa pausa. No era tan gracioso como para dejar una pausa. Era que estaba tomando café.
Perfecto.
No fue que consideré premeditadamente dejar esa pausa porque fue algo.
Los comentaristas de pausas que no analicen eso.
Exactamente, sí. Sobre todo eso, señor. De toda la gente que está leyendo entre líneas en las pausas. Leyendo entre pausas, señor. Sí. Bueno, así que, y Seychelles no mucho tampoco, ¿no?
No, claro. No, bueno, no sé.
Hay que revisar.
Hay que ponerse a leer otra vez.
Los Pandora Papers. Filtración de 12 millones de documentos.
Un pendrive más grande parece que consiguieron.
El más grande de todo.
¡Este más grande que el de...! No, y no tiene la discrecionalidad espantosa de Mossack Fonseca, que era contra Mossack y Fonseca nomás la otra vuelta. Engañaron con Mossack y Fonseca. Paren un poco, agarren algún otro de la vuelta. Daniel no se pudo recuperar más después de eso, mijo. Salió en un par de notas como Julio Río, pero no pudo levantarse. ¿No? Y bueno, yo qué sé, lo de siempre, ¿no? No es digno, pero
algunos
es legal.
Algunos son legales, otros podrían no ser legales, incondicional todo, porque nada está investigado acerca de si es ilegal o no.
Ahora hay que enchastrar a esa gente que igual... ¿Qué importa, amigo?
Sí, la gente juega a encontrar a su ídolo favorito.
Exacto, hay un buscador, me imagino que ya debe tener un buscador que va a poner.
Creo que todavía
nombre.
No, fui lo primero que fui a buscar. Todavía no subieron todo el material, entonces no metieron el buscador, creo.
No saben cómo hacerlo atractivo para la gente, señor.
Igual tienen mucha mini nota, ¿no?
¿Cómo se nota que está en manos de periodistas? Sí. No saben cómo hacerlo atractivo para la gente. La forma de hacerlo atractivo para la gente es ponerle un buscador. Entonces va a poner el nombre que querés. De Petinati. por ejemplo.
Sí, bueno, así como la estaba, sí.
Exacto. Y bueno, ahí se aparece todo eso que decimos cuando aparece alguien ahí, señor.
Sí, vale aclarar que los paraísos, los paraísos fiscales, que son un territorio que tiene menos presión fiscal, para decirlo de alguna manera, en principio es legal, y poner plata ahí también es ilusión, es legal.
En general es ilusión impositiva, puede ser, que hay no mucho es de evasión, eso. Señor.
Pero es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal.
A los efectos de la gente, no demasiado, esa diferencia para la gente es una diferencia... que hacen personas que tienen camisas caras, digamos, ¿no? Para la gente es una lista internacional de cagadores. Bueno, por sí, eso le digo que lo que tiene que ponerle es un buscador.
Claro.
Y en la que todo... La gente, no hay distingos en esa lista, sino todos son el mismo tipo de cagadores. A algunos les habrá ido mejor, a otros peor. Así es como funciona, señor. A mí me duele un poco toda esta... todo este amarillismo de la OCDE, ¿no? Y de la Unión Europea y de todos estos, los fiscalistas del mundo, porque desconoce un poco de qué está hecha esta patria, ¿verdad? De qué está hecha esta humilde nación. Mucho de lo que vemos se construyó gracias a que ofrecimos servicios más o menos picarescos, ¿verdad? Financieros, que ahora, ¡ay, son horribles! Bueno, o sea, hay que ver.
Es imposible no ir rápidamente a la elección interna del 2009 del Frente Amplio, siempre con los uruguayos, con esto, porque era Mujica Story ahí, fue Mujica en Uruguay el primero que tiró que se nos venía aquella lista negra, después lo llaman más negra, después le ponen
la
lista
gris,
cooperadores y no cooperadores, le ponen.
Sí, sí. Cooperadores y no cooperadores, que es un nombre muy feo. Cooperadores.
Algunos muy poco cooperadores, otros que están ahí.
Fue un golpe en la mesa de esas internas, porque incluso incluyó el capítulo de una conferencia de autoridades del Banco Central, Frente Amplista, obviamente, en ese momento, desestimando las declaraciones de Mujica horas antes de que apareciera la lista negra.
Sí, claro, porque hizo el truco del que vio antes de que doblara la esquina, claro. Va a ver, va a pasar un auto verde por ahí.
Sí, claro.
Y ella tenía el dato. Es buenísimo ese truco que les hace Mujica.
No, fue tremendo.
Va a aparecer un carpincho con cinco patas en cualquier momento.
Sí, recuerden.
Y ya lo habían llamado, le habían dicho, mirá que mandé un carpincho con cinco patas. Ahí, ¿eh? Y él
dejado...
se le cuenta ahí al bar, sí. Y en el bar que, ¡oh! ¡El viejo este del futuro! No sé qué. Sí,
buenísimo,
sí, sí. Me encanta
a mí cuando haces. Uruguay tenía en ese momento a un Álvaro García de ministro, al que le habían dejado el Post-Lehman Brothers, a Story, y después cayó esto enseguida, en seis meses. Había
caído. Y todavía no estaba, capaz que ya estaba el hijo de Tabaré ahí en la lista, ¿sí? Porque en el Panamá Papers apareció el hijo de Tabaré.
Ah, pero
eso es posterior.
Creo que la lista negra apareció Uruguay nada más que nada, era como país.
Sí, sí.
Claro, porque fue antes que el Panamá Papers.
Claro, eso era la investigación.
Panamá Papers fue, Panamá Papers fue que 2015,
bastante después. Esto es 2009, después de la crisis del 2008, los estados centrales saliendo a buscar meter para adentro una guita que les estaba haciendo falta.
Plata, se les estaba escurriendo.
Me extrañó que no apareciera ninguno de los nuevos influencers, nuevos, tienen 10 años.
Bueno,
algunos, pero
tiempo.
Guardiola.
Sí, bueno, no, está Guardiola. Eso es el nombre que más me llamó la atención.
Ni leí, ni entré, no le doy clic a esto porque estoy en contra de esto, ¿verdad? Esta buchonea de pendra y de los medios hegemónicos.
Sí, no da clic. Usted cuando está en contra...
No da clic, pero lo vi, lo pusieron la foto los hijos de puta.
Sí.
Pusieron la Pandora Paper y estaba...
Y Shakira y Guardiola son...
Pero es que Pep, lo que pasa es que hay una imagen ahí de corrección.
No está
política,
bien el buscador todavía del Consorcio Internacional, porque si le pongo Guardiola me dice sorry. Así que
todavía no está online.
¿Cómo te dice?
Veo que no está bien.
No, capaz que está
bien. Muy difícil, le pone Guardiola, le responde con la frase de Carlito T, señor. Very difícil.
Pero están los informes que ponen, ¿eh? Lo que pasa es que el buscador todavía no funciona para buscar.
No funciona el buscador.
No funciona para buscar. Pero Shakira, bueno, en fin, Claudia Schiffer, Julio Iglesias, Ringo Starr. Son algunos de los nombres que aparecen en la página de ellos, ¿no? Que estoy mirando algunos. Porque ellos hacen pequeños informecitos, sí, gancho tienen. Estos tampoco son tan boludos, tienen algunos informes.
Pero era un servicio que ahora está mal visto, pero que nosotros brindamos durante mucho tiempo y que a lo mejor todavía en casos específicos se puede llegar a brindar, ojalá que sí. Es que el extranjero no confía en su gobierno y prefiere resguardar sus dólares. Y acá nosotros le brindamos soluciones con la mayor discreción. Es de caballeros de antes, ¿verdad?
Además tenemos mucha clientela posible porque tenemos dos gigantes al lado que muchas veces se ven apretados por las tenazas impositivas de sus países y le tendemos la mano.
Asilo político a capitales perseguidos. Así me gusta llamarlo a mí, ¿verdad? Asilo político a capitales perseguidos. Preferentemente en dólares y no es molestia. Muchas gracias. ¿Está mal? ¿Quién tiene la autoridad moral para decir lo que está bien y lo que está mal en este mundo
de
violencia, consumismo, adiciones y escribanos que certifican sorteos de la televisión? Gracias a esas gestiones comprometidas, amables, desprejuiciadas, ¿verdad? Casi nunca preguntamos de dónde viene el dinero. Algunos de esos capitales quedaban en este terruño que no tiene las posibilidades económicas de otros con mercados más generosos.
Claro.
Y con esos billetes se hicieron cosas preciosas. Punta del Este, sin ir más lejos, ¿verdad? Si quieren ir más lejos, José Ignacio. Es un poco más lejos.
Es un
paraíso que disfrutan nuestros hermanos argentinos, señor. Pero bueno.
Hecho con su dinero.
Ya le digo. Acá es cuestión de, ¿se cree en la rehabilitación del dinero o no se cree en la rehabilitación del dinero? Siempre terminamos la misma pregunta, amigos. Siempre terminamos la misma pregunta. Y yo creo firmemente en la rehabilitación del dinero. Me parece que el dinero se rehabilita de manera instantánea. Señor, he visto dinero que venía.
Transformarse en un hospital. No hay dinero que no quiera rehabilitarse, Darwin.
Exacto. Todo dinero quiere rehabilitarse en el fondo. Lo que se le da en este lugar es la posibilidad. ¿Verdad? Sí. Es una tierra de sueños para el dinero que quiere rehabilitarse.
De refugio acá. Y de sueños.
Exacto. Sí. Yo he visto dinero venir de las peores cloacas y bueno. Terminar en una cancha de básquet, yo qué sé, cosas maravillosas.
Bueno, yo pensé que iba a ser un hospital, una escuela pública, una policlínica.
Mejor, hospitales. La gente se muere en los hospitales.
Amigos. En las canchas de básquet, no sé muchísimo si menos.
La gente se muere. Está lleno de gente que se muere en los hospitales. No, la cancha de básquet, muy poca gente se ha muerto. Y bueno, la verdad que.
Capitales que pasan por nuestros campos de capitales refugiados y que quedan agradecidos.
Lógico. Y la plata no existe, la plata son los bancos, la gente con plata sabe eso, ¿verdad?
La plata son los bancos.
Y alguien que entiende de guita, porque la tiene, ¿verdad? Lo que no tenemos guita, no entendemos de guita. Uh-huh. Es así casi siempre. Uh-huh. No confía en los bancos, ni en el Estado. Entonces, no confía en los bancos que les quedan cerca. Confía en banco que le quedan más lejos, señor. Entonces esconde alguna parte de la que tiene, no es toda tampoco, En otro lado hay una que está a la vista y otra que no está tan visible, ¿entiendes?
Sí, es esa parte la que hace noticia en este tipo de casos.
Y a quién le vamos a cuestionar la moral de alguien por abrirse una ollorcita,
Una ollorcita.
Una ollorcita, abrite una ollorcita. Así te dicen en Panamá.
Claro, por las dudas, cualquier cosa.
Por si la mosca. También por la familia, todo eso, señor.
Hoy sos presidente, pero el día mañana.
Lógico. Igual hay que asumir que es válido discutirle. La gente común piensa que los que tienen pesados llores para además son cagadores. Punto. Eso tampoco es.
Y las caimán y las vírgenes, incluso de la
está muy mal vista la llorcita.
La llorcita está mal vista. Pasás con esa llorcita y te vienes mal. Bueno, está mucho prejuicio.
No toquen nada.